Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es una de las noticias a nivel mundial de la semana y tendrá su incidencia en forma de repercusión económica en la comunidad valenciana.
India's energy and creativity and ingenuity. And our scale gives us global influence.
La madre de todos los acuerdos, llegó a decir la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dando oficialidad al acuerdo que refuerza los vínculos entre la segunda y cuarta potencia del mundo, es decir, nuestro continente, y lo escuchabas, la India. Saludos de Carles Villeta. Hoy intentamos entender lo que sucede en Bruselas y el mejor ejemplo es la política agraria que provocó este jueves nuevas tractoradas. Todo tiene su impacto en nuestro tejido productivo. Comenzamos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En este contexto que estamos últimamente viviendo de protestas contra Europa por los acuerdos con Mercosur y también también con estas relaciones tensas que tenemos ahora con Estados Unidos, con los aranceles y demás, acaba de surgir ahora un acuerdo que dicen, tildan de histórico. Un acuerdo de la Unión Europea con la India. Y la verdad es que nos preguntamos en qué consiste. ¿Cómo me va a afectar este acuerdo a mí? ¿Si me abre una puerta o me mete un competidor en casa? Así que vamos a intentar traducir este acuerdo a sus consecuencias en nuestro entorno más cercano, en Valencia. Tengo al teléfono a Gracia Cicuéndez, que es la responsable de la unidad de inteligencia y análisis del Departamento Internacional de Cámara Valencia, que ha emitido un informe un poco analizando esta situación y que nos va a explicar esto en qué consiste. Gracia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, Gracia, llevábamos, según he leído, 18 años, ¿no? Hablando de este acuerdo comercial entre la Unión Europea y la India, parece que por fin se cierra. Y para alguien que nos escucha ahora mismo en su empresa, en su taller o en su despacho, ¿qué acaba de pasar exactamente?
A ver, la Unión Europea no es solo ahora, sino que ya lleva muchos años realizando acuerdos comerciales, pues lo ha hecho con Canadá, lo ha hecho con Japón, lo ha hecho con Vietnam, y sigue trabajando en lograr que haya ventajas para todos, ¿vale? Uh-huh. Para la Unión Europea y para otros países, y en este caso pues ha sido Mercosur y ha sido la India. ¿Qué pasa? Que yo creo que estos acuerdos se han firmado porque un poco más rápidamente de lo que se esperaba, dada la situación que está provocando Estados Unidos a nivel mundial, que está rompiendo con todas las normas internacionales. Claro. Entonces, la Unión Europea no está de acuerdo con eso y lo que quiere es, pues eso, seguir
buscarse otros socios comerciales, ¿no? Hablando claro.
Exactamente. Al final, el tema de las cadenas de suministro, o sea, porque igual que Estados Unidos y China se aseguran sus cadenas de suministro, Europa se tiene que también asegurar sus cadenas de suministro. No depender ni de Estados Unidos ni de China. Al final es diversificar esa cadena de suministros para no depender de esos grandes países como son China y Estados Unidos.
Muy bien. Cuando hablamos de acuerdo comercial histórico, ¿de qué hablamos en la práctica? ¿De aranceles? Menos, entiendo que con Estados Unidos. ¿De más facilidad para vender? ¿De menos burocracia? ¿Quizá de más competencia? No sé.
A ver, los últimos acuerdos que ha hecho la Unión Europea, no solo la India, sino con Canadá o con Mercosur, no solo abarcan aranceles. Abarcan que haya una uniformidad en las medidas sanitarias, en la normativa, que digamos que se comercie por igual, que no va a ser el 100%, pero sí en temas de derechos humanos, en tema de poder acceder a los empresas de servicios al otro mercado, que todas las medidas fitosanitarias, el acuerdo de París que se de temas medioambientales que se aplique también a esos otros países que no son la Unión Europea y que intentemos trabajar lo máximo posible en igualdad de condiciones.
¿Y qué tiene India que no tenga ya China?
A ver, India ahora mismo es la cuarta economía mundial, aunque no parezca.
Sí, sí.
El país con mayor población ha superado ya a China. Y la India es China hace 30 años.
Ya.
O 20 años. Entonces, es un país que está en crecimiento, es emergente, con clase media al alza. Es un país que es muy proteccionista, tiene unos aranceles muy altos.
Uh-huh.
Es muy complicado entrar en ese mercado, un mercado en crecimiento, con una cultura también, igual que la China, muy diferente a la europea,
¿sí?
Pero con muchas oportunidades para el producto europeo. Entonces, bueno, pues poder rebajar esos aranceles, que no van a ser ya, que de aquí a que se llegue el acuerdo final,
uh-huh,
van a pasar tiempo, y de ahí habrá una reducción progresiva de los aranceles. Algunos llegarán a cero, otros no, dependiendo luego del acuerdo, porque todavía no tenemos los datos concretos del acuerdo,
uh-huh,
igual que la India protegerá algunos productos, Europa también protegerá otros productos más sensibles de cara a evitar una competencia desleal.
Claro. Entiendo que la relación es en las dos direcciones y, por tanto, una economía emergente y con semejante volumen de población también tendrá una gran necesidad de consumo de productos que podemos desde aquí ofrecer allí, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh. Y ahora mismo vamos a lo que nos interesa al oyente de COPE Valencia. ¿Qué relación tenía hasta ahora Valencia con la India, si es que la había?
A ver, nosotros importamos más
que exportamos.
Exportamos.
Uh-huh.
Sí, vale, bastante más. Con los datos que tengo, dentro del mercado asiático es el tercer mercado al que exportamos.
¿Sí?
Y también es proveedor nuestro, es el quinto, dentro de lo que es Asia.
Uh-huh.
Lo que,
o sea, que ya hay una relación intensa,
sí,
¿no?
Además, creciente, sí. Uh-huh. Han crecido más las compras de productos indios que las ventas, pero bueno, y que es verdad que hay más de 300 empresas valencianas que exportan regularmente a la India.
Uh-huh. Según el informe de Cámara de Comercio, lo que más exporta la comunidad valenciana a la India es hábitat, bienes de equipo, química, cerámica y cosmética. ¿Por qué precisamente esos sectores encajan también con la demanda india?
Mira, por un lado, el tema de los bienes de consumo como la cosmética o los muebles también,
uh-huh,
porque lo demandan esa clase media que está creciendo, que demandan productos europeos, productos de calidad, con diseño, con calidad.
Sí.
Y por otro lado, lo que también necesitan mucho son productos que son inputs para sus propias empresas.
Uh-huh.
Entonces, los semimanufacturados, todos los productos químicos, todos los productos que tienen que incorporar dentro de esa cadena de suministro para ellos mismos.
Uh-huh.
Entonces, esto nosotros también le exportamos a ellos.
Uh-huh. Si ahora nos estuviera escuchando un empresario valenciano de estos sectores, cerámica, mueble, cosmética, maquinaria, ingeniería o, en fin, cualquier otro, ¿por qué debería estar tomando nota de este acuerdo?
Pues porque es un mercado de oportunidad, pero también hay que estudiarlo, hay que trabajarlo. Nosotros aquí desde Cámara realizamos multitud de acciones. Este año además vamos a hacer una misión comercial a la India,
uh-huh,
en la cual primero hay que, como cualquier mercado, y más este que es tan diferente al nuestro, bueno, pues hay que estudiarlo y hay que ver qué posibilidades tenemos de que nuestro producto, nuestro servicio pueda venderse allí.
Uh-huh.
Y luego, pues, porque esto ya te digo que el acuerdo no se va a implantar enseguida, sino que llevará un proceso, entonces, pues, estar preparados para cuando en ese momento se empiecen a bajar los aranceles, se empiece a unificar normativas, pues poder acceder con mayor facilidad.
Vamos, que el acuerdo entonces es eso, ¿no? El acuerdo es justamente bajar aranceles, eliminar ese proteccionismo y esa burocracia, ¿no?
Sí, y luego, por ejemplo, temas de licitaciones, poder acceder a licitaciones para infraestructuras, para ingeniería, poder acceder allí.
Claro. Gracias. Siempre que hay un acuerdo comercial, hay ganadores y perdedores. En Valencia, ¿quién puede estar ahora mismo, qué sé yo, pues torciendo un poco el gesto con este acuerdo?
A ver, hay que tener en cuenta también que los aranceles que hay en la India son mucho más elevados que los que la Unión Europea le impone a la India.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces, dependerá de hasta qué ritmo van a bajar los aranceles que hay de los productos indios cuando entren aquí. Sí que es verdad, es que en la medida en que bajen los aranceles, el producto indio, que normalmente será más barato, pues entrará con más facilidad, como se ha producido con los productos.
Con China, claro, sí, sí. O sea, que claro, igual entonces, vemos tiendas, pero en vez de chinas, indias, ¿no?
A lo mejor sí.
Vale, vale.
Bueno, pero yo creo que la empresa debe jugar a otro nivel. La
ya,
empresa,
ya, lo entiendo,
Valencia.
Lo entiendo. Ya para concluir, te hago la última pregunta, gracias. Cámara Valencia ya estará preparando acciones, misiones, no sé, información para empresas interesadas. Un empresario valenciano que nunca haya mirado a la India, ¿qué primer paso debería ya estar planteando para mañana?
Bueno, pues informarse, venir a las charlas, ver qué oportunidades, si su producto es factible allí, ver los datos de exportación e importación, ver la normativa que se exige allí. Sí, lo puede cumplir, porque a lo mejor dices, guau, pues es un mercado muy interesante, pero para poder yo adaptarme a ese mercado me cuesta mucho y ya no soy competitivo ahí. Entonces, las cosas hay que estudiarlas con tranquilidad.
Muy bien. Pues muchísimas gracias por esta información. Hoy hemos entendido que este acuerdo es, además de geopolítica, pues una puerta que se abre, también una competencia que entra, como es normal. Hablamos de Mercosur, de China, de Estados Unidos, pues ahora tenemos a una nueva economía que en breve puede que sea ya la tercera y veremos cómo nos va en esta relación, en particular con Valencia. Gracias, muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Y además, este fin de semana tenemos también planes gastronómicos desde hoy mismo, porque se ofrece en el restaurante Ampar del Hotel Hospes, tanto en el horario de comida como en el de cena, un exquisito menú degustación maridado con los vinos excepcionales de las bodegas Martube, que nos van a ofrecer un ensamblaje perfecto coordinado por el enólogo de las bodegas junto a la maître Cristina. Este menú completo podrá disfrutarse solo este viernes con un precio promocional de 45 euros. Y por su parte, el sábado por la noche hay un espectáculo muy especial que va a contar con un guitarrista flamenco amenizando la cena con sus acordes y posteriormente una genial bailaora deleitará a los asistentes con el profundo sentimiento que transmite su danza. Los precios de la cena serán los normales de la carta o los menús del restaurante a elección de los clientes. Estos eventos, así como las veladas musicales de jazz y soul, son habituales en el restaurante Ampar y los repiten con periodicidad mensual, ofreciendo momentos de enlace ideal entre cultura, buena música y alta gastronomía.
COPE Valencia. Hay sonidos que te devuelven las ganas de escuchar. En Opticalia Valenciana, audífonos con inteligencia artificial, recargables y con conectividad. Ahora 2x1. Escuchar bien nunca fue tan fácil. Opticalia Valenciana, en Catarroja, Paiporta, Sedaví, Torre en el Vedat y en Valencia. Calle Uruguay, Juan Llorens y Tres Fortes. Aprovecha el 2x1 en Opticalia Valenciana.
Carmina Burana de Karl Orff y el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Una noche entre el fuego y el alma. 12 de febrero, La Rambleta. Entradas en ncaprodarte.com y taquillas.
Confianza.
Sensibilidad.
Compromiso.
Bondad.
Responsabilidad. Son los valores de la odontoterapia.
Y ella es
nuestra razón de ser. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en odontología. Especialistas en implantes y ortodoncia.
Gracias a vosotros.
Y a la odontoterapia.
Algo ha cambiado.
¿Sabes dónde puedo comprar nórdicos o edredones para mi casa?
Pues claro, en Almacenes El Visillo. Sábanas, toallas, mantas, fundas nórdicas y todo para tu casa en ropa para el hogar y cortinas.
Pues vamos a Almacenes El Visillo.
Están en Emilio Baró 21, Avenida Burjasot 172 y demás tiendas El Visillo.
Ya están aquí las rebajas de Pascual Martí Electrodomésticos. Y la hemos liado en todas nuestras tiendas y en pascualmartí.es. Los precios más bajos que nunca en cientos de productos. En Pascual Martí Electrodomésticos tenemos desde siempre los mejores precios. Y ahora, más rebajados que nunca. Te esperamos.
COPE Valencia.
Estar informado.
Y ya sabéis que una de las tareas que más nos gustan los viernes es la de proporcionaros planes para el fin de semana. Saludos de Carles Villeta y también de Eva Marqués, que me acompaña para ir a ello, a por los planes. Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Carles, ¿y tú?
Pues yo de categoría. Mira, llega el último viernes del primer mes del año, que por cierto se nos ha pasado, oye, pero volando, ¿eh?
En un abrir y cerrar de ojos. La vida cultural de Valencia, pese a las borrascas Goretti, Harry, Ingrid, Joseph y Christine, que es la última.
Hace un reparto de algo.
Sí, sí. Han seguido su ritmo y no ha cesado en presentar destacados espectáculos de artes escénicas para todos los gustos.
Esta semana se despiden del público valenciano varias producciones que han llenado sus respectivos teatros en cada función.
El Teatro Thalía dice adiós a la comedia de miedo Escape Room.
Por su parte, el Teatro Olimpia también bajará el telón este domingo con la obra Camino a la Meca.
Al igual que Drácula, la leyenda, el musical de gran formato que se despide de la sala off y el montaje que ha estado en la máquina titulado Carne Quemada.
Y en el Teatro Principal continúa la pieza Los Locos de Valencia, que yo ya la he visto y me ha encantado, una producción propia del Instituto Valenciano de Cultura.
¿Qué vamos a ver? Nos lo cuenta su director, Jorge Pico.
La gente lo que va a ver es que hay un grupo de personas, que son estos locos que están en este hospital, que se enamoran locamente, ¿no? Entonces, lo que la gente está viviendo ahora es que hay mucho dios Ares, mucha guerra, mucha crueldad en estos momentos, y lo que López propone es Eros, que es lo contrario de Ares, que es el dios del amor, y ese enamorarse es un comienzo nuevo.
Una deliciosa trama para disfrutar del teatro clásico con un prisma actual que se puede ver en el Principal hasta el 8 de febrero.
Esta semana también se estrenan varias obras de teatro, una de ellas es la que presenta la sala Rusafa, que levanta el telón con una producción made in Valencia que vuelve a la ciudad. Las amistades peligrosas.
En el montaje dirigido por Jerónimo Cornelles veremos guiños a las nuevas tecnologías. Se hablará de temas como el edadismo, los techos de cristal o el abuso de poder. Rebeca Valls, Rafa Alarcón, Cristina Esteve y Maribel Bayona, coautora del espectáculo, dan vida a una galería de personajes de profunda psicología que se mueven entre las pulsiones y pasiones.
La semana que viene tendremos, por cierto, al director Cornelles aquí en el estudio. En la misma sala tenemos la semana próxima, el lunes, martes y miércoles, lecturas dramatizadas de dos clásicos de nuestro tiempo, cada día a cargo de la Academia Escénica de Valencia.
El lunes veremos Así pasen 5 años, uno de los textos más vanguardistas de Federico García Lorca, junto a la creación de Samuel Beckett, obra maestra del teatro del absurdo, Esperando a Godot.
El martes, el escenario recibe la lectura dramatizada de Historia de una escalera, con los anhelos de una comunidad de vecinos retratada por Antonio Buero Vallejo. Ese mismo día, otra lectura tendrá como protagonista a otro texto de Federico García Lorca, uno de los más interpretados, La casa de Bernarda Alba.
Y el miércoles, la Sala Rusafa presenta otras dos lecturas de grandes textos teatrales escritos por Calderón de la Barca y Albert Camus. Todos conocemos este fragmento.
Este fragmento. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son.
Así es, de la vida es sueño. Una lectura para disfrutarla al máximo con los actores y actrices que la van a dramatizar.
Un repartazo, por cierto.
Ah, tú lo has dicho. Y el otro texto, el del autor franco-argelino, es El malentendido, que se articula a partir de distintos enfoques sobre el tiempo y la espera.
3 tardes para disfrutar del teatro a un precio simbólico. Hoy veremos en el Roche Arena uno de los primeros conciertos que confirmaron su espectáculo en el Auditorio Valenciano. André Rieu y su orquesta Johann Strauss.
Rieu ha logrado modernizar y revitalizar la escena musical clásica con su cercanía y gran sentido del humor. Sus conciertos son una celebración de la música clásica en los que el director vuelca todo su carisma, su talento y su entrañable personalidad para cautivar a todos los asistentes.
En el paraíso no hay forma de saber.
Y mañana, este nuevo auditorio de la ciudad cambia de registro para recibir a Mikel Izal en concierto con su fin de gira.
Tras un 2025 vertiginoso repleto de festivales y ciclos de verano, los primeros compases de este año ponen el punto y final a la presentación de su primer disco. Y lo hará por todo lo alto, con un show renovado y de mayor duración, adaptado a grandes recintos como el nuestro, con nuevas sorpresas y con toda la magia de su primer álbum en solitario, así como de sus composiciones más aclamadas en su anterior etapa como vocalista y compositor de Izal.
Ya que hablamos de conciertos, esta semana se ha presentado, como ayer ya hablamos en el programa Seguir Sumando, el Anuario de la Música de la Comunidad Valenciana, con el apoyo del Instituto Valenciano de Cultura y la Federación Valenciana de la Industria Musical, y con un estudio económico que nos dice el impacto enorme que tiene la música en la comunidad.
Así es, Carles, ir a un concierto es mucho más trascendente de lo que imaginamos. Así lo confirma Armand Yasser, gerente de EFEBIM y coordinador del anuario.
Cuando hablamos de música en directo, no hablamos solo de valores intangibles, simbólicos, no hablamos solo de asistir a un concierto, a ver a nuestro grupo favorito, a disfrutar de nuestras mejores canciones, sino que estamos hablando también de un motor económico indiscutible. Se trata de un sector estratégico que en Valencia brilla con mucha intensidad y que desde la propia Federación Valenciana de la Industria Musical y también desde las instituciones, desde el Instituto Valencia de Cultura, apuestan por reivindicar este carácter dinamizador de economía y de riqueza.
Las conclusiones de esta edición revelan que el impacto económico de conciertos y festivales en 2024 se tradujo en una aportación de 384 millones al PIB y más de 12.500 puestos de trabajo anuales, lo que significa alrededor del 0,3% del PIB valenciano y el 0,6% del empleo. Datos comparables a sectores industriales tradicionales que reflejan la importancia de la música en vivo. El pasado año se celebraron en nuestra comunidad más de 6.000 conciertos, contando con una cifra de más de 3 millones de asistentes en todo el ejercicio. Y, Carles, muchos de esos conciertos fueron protagonistas aquí, en nuestra agenda.
Desde luego que sí. Y cuando no nos caben aquí, ¿dónde los ponemos? En la web cope.es/Valencia. Eva, gracias.
A ti, Carles.
Todos los sueños empiezan de la misma manera. Crecen entre ilusiones y sonrisas. Niños y niñas que aprenden felices con talento y valores. Cuando todo encaja, ya están listos para salir a conquistar el mundo. Porque cuando tengan que volar, estarán preparados. Entra en la Devesa School Carlet.es y descúbrelo.
Oco, son mis ventanas. Este mes con tus nuevas ventanas te realizamos el montaje gratis. En Valencia, calle de la Ballestera 26. O llámanos al 963490202 y vamos nosotros. Promoción montaje gratis. Oco, la forma de vivir mejor. Torrent se rinde al sabor del chocolate. Del 31 de enero al 3 de febrero, vive una experiencia única en la Feria del Chocolate de Torrent. Sumérgete en un mundo de degustaciones irresistibles, artesanía chocolatera, sabores exclusivos y actividades para toda la familia. No dejes que te lo cuenten. Ayuntamiento de Torrent.
Este invierno, a solo una hora y media de Valencia, te esperan las mejores estaciones de esquí, Javalambre y Valdelinares. Dos destinos perfectos para disfrutar de la nieve, iniciarte en el esquí o seguir mejorando con pistas para todos los niveles y un entorno único en Teruel. Aramón, montañas de Aragón.
¿Qué cosa? Anunciamos italiano.
¿Pero qué cosa? No somos italianos, a pesar de nuestro nombre. Sofati.
Vamos a ver, esto fue una idea de mi abuelo.
Sofati significa sofá para.
Sofati.
Aunque realmente sí, tampoco fue así.
Mi abuelo quería llamarle sofás Juan.
Como él.
Como un,
en fin,
cebolete, un buen,
si quieres un buen sofá.
Ven a Sofati, que estamos de rebajis.
Digo, de rebaja, que somos de aquí.
En Valencia, Masanasa y Sagunto Centro Comercial Epicentre.
Tu futuro Mercedes-Benz está aquí, esperándote para acompañarte en cada momento de tu vida. Descubre en tu concesionario nuestras mejores ofertas y llévate el modelo que mejor se adapta a ti. Mercedes-Benz. Diseño, tecnología y confort en cada trayecto.
Ven a Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Valencia.
El curso entra en su fase decisiva y la visión debe rendir al máximo. Para cuidar la salud visual de niños y adolescentes hasta 16 años, el Ministerio de Sanidad lanza el Plan Veo con ayudas de 100 euros para gafas o lentillas. Pregunta en tu óptica y pide cita con tu óptico optometrista. Verás mejor. Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Hay sonidos que te devuelven las ganas de escuchar. En Opticalia Valenciana, audífonos con inteligencia artificial, recargables y con conectividad. Ahora 2x1. Escuchar bien nunca fue tan fácil. Opticalia Valenciana, en Catarroja, Paiporta, Sedaví, Torrent el Vedat y en Valencia, calle Uruguay, Juan Llorens y Tres Fortes. Aprovecha el 2x1 en Opticalia Valenciana.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tengo delante de mí un libro muy peculiar. Se titula, así, a secas, Comida. Puede parecer a priori que estamos hablando de un libro que hable de nutrición, ¿no?, de hábitos saludables. Sin embargo, tiene un subtítulo que es también muy elocuente. Tecnología y futuro de la producción de alimentos. Este libro nos explica cómo hemos llegado hasta aquí, gestionando la cantidad de comida que hemos ido necesitando los humanos y cuál es el futuro que nos espera, tal y como se hace actualmente. Es un libro que ha escrito Jesús Paniagua, que es ingeniero agrónomo, y que nos va a explicar un poco cómo ha sido, bueno, pues este recorrido de supervivencia de la civilización hasta llegar a nuestros días, y siempre con la comida como eje, como protagonista. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Es un placer que nos acompañes.
Hola, ¿qué tal? Un placer.
Pues vamos a por el libro. Se titula Comida, pero después de leerte uno entiende que no hablamos, como decía yo, de gastronomía, sino de poder, ¿no?, de historia, también de ingeniería, ¿no?, que es tu oficio, y también de, bueno, de cómo hemos sido los humanos con este elemento también, como incluso como arma arrojadiza, ¿no?, podemos decir así. Hay una frase tuya que me encanta. Todo lo que comemos los humanos proviene de la domesticación de la fotosíntesis. Explícame esto para empezar, si te parece, porque yo creo que aquí se resume parte del libro.
Sí. Bueno, la fotosíntesis, como sabemos, normalmente es conocido, es el proceso por el que las plantas son capaces de convertir luz, agua y minerales en comida, en cosas que nosotros podemos comer en materia orgánica, ¿no? Nosotros no podemos comer minerales y necesitamos que alimentarnos de materia orgánica. Entonces, esa magia se produce en un proceso que es la fotosíntesis. Después, nosotros, además de comer vegetales, comemos animales que los alimentamos con otras plantas. Por tanto, todo lo que comemos de alguna manera proviene de ahí. En ese sentido, la domesticación, es decir, cómo aprendimos a lo largo de nuestra historia a manejar ese proceso para que diera los frutos que nosotros queremos, nunca mejor dicho, esto de los frutos, para que las plantas hicieran lo que nosotros queremos. Quiero decir, imaginamos los cereales que conocemos ahora, que siempre han sido así, y ni mucho menos. Una mazorca de maíz, que es una cosa enorme, llena de granos de maíz, muy vistosa, no sé, 800, 900 granos. Cuando empezamos a domesticar el maíz, era una espiga raquítica con 7, 8 granos.
Y le hemos ido forzando, bueno, a que sea así, ¿no? Uno como con las naranjas, por ejemplo, ¿no?
Seleccionando las que más nos gustan, esas son las que queríamos, y a lo largo de muchas, muchas generaciones de ese maíz, pues ha sido mucho mejor. Luego, por supuesto, hemos aprendido a hacerlo de forma mucho más científica y tecnológica, ¿no? Y esa tecnología, en ese sentido hablo de tecnología, del futuro de la producción de alimentos.
Qué bueno. Hablas también mucho de geopolítica. La historia de la humanidad es la historia de no pasar hambre, y me ha fascinado cómo cuentas que detrás de relaciones como la de Julio César o Cleopatra había trigo y geopolítica. Es decir, nada ha cambiado de ahora a tantos siglos atrás, ¿no?
No tanto, efectivamente. Bueno, la historia, en aquel momento de la historia, estamos hablando del siglo I, Roma era la gran potencia del Mediterráneo, pero tenía una producción agrícola que no era capaz de alimentar a toda su población. Entonces, tenían que importar alimentos de muchos otros sitios. Entonces, el principal granero era el sur de España, era, bueno, la Bética, el Valle del Guadalquivir, que era sumamente fértil, es sumamente fértil, pero el gran granero del Mediterráneo era Egipto. Entonces, en ese momento, la conquista de Egipto, en la que estuvo implicada la relación de Cleopatra con Julio César, ¿sí?, fue básicamente para garantizarse el granero que alimentaría a Roma. Egipto era el producto de alimentos, lo que hoy podemos decir que es Ucrania, ¿no? Un enorme productor de cereales que podía alimentar a una población que en ese momento no tenía capacidad para generar toda su comida.
¿Esta historia que cuentas en tu libro también nos sirve ahora para entender muchos de los conflictos actuales?
Un poco sí. Realmente hoy somos capaces de producir muchísima, pero una barbaridad más de comida que entonces, en el sentido, de hecho, el hambre en el mundo ha decrecido tremendamente, está en un porcentaje que podemos considerar muy muy apreciable, es decir, muy 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 bajo, en ese sentido es en torno al 9%, ¿no? Para que eso pueda suceder, es cierto que tiene que haber un comercio de alimentos muy muy intenso. Se mueven muchos alimentos constantemente, hay barcos por todo el mundo llevando trigo, llevando soja, llevando carne, llevando frutas, de todo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, España es un gran exportador de alimentos. Somos, curiosamente, el segundo exportador de fruta y verdura del mundo, por ejemplo. O un gran exportador de aceite de oliva, por ejemplo, también. Los grandes flujos de alimentos se producen en este momento, básicamente, desde los países americanos, que son los grandes generadores de maíz, de soja, que sirven para alimentar a nuestros animales, hacia Europa, hacia China y hacia también en menor medida a África. Uh-huh. Así que sí, sigue existiendo un enorme comercio de alimentos porque hay lugares que son más eficientes para producirlos que otros. Y nosotros somos muy buenos produciendo aceite de oliva, pero no somos buenos produciendo soja, entonces la compramos.
Claro. No, estoy también pensando, ¿sabes en qué? En que todavía hoy seguimos con esa tendencia de utilizar la alimentación como política, porque hemos tenido, tenemos todavía estas protestas de los agricultores que salen a la calle reclamando que no se lleven a cabo acuerdos agrícolas con países terceros para favorecer a la industria, es decir, se echa por tierra el sector primario para que la industria se favorezca, y los agricultores, por ejemplo, quejándose justamente de esto. Sí. Vamos, que esto es nuestro sino, ¿no? Que históricamente así ha sido y así seguirá siendo, ¿no?
Sí, no cabe duda. A ver, es cierto que ese comercio intentamos que sea más o menos justo, ¿no? ¿Por qué los agricultores están tan alterados? Pues porque a muchos de sus sectores, no todos, ¿no? Hay sectores que se podrían beneficiar de un tratado de Mercosur que, por cierto, está en suspenso, ¿no? Ha quedado
de momento sí.
No sé, hay sectores que se van a ver favorecidos, ¿no? Por ejemplo, el vino o el aceite, pero otros que pueden verse perjudicados. Claro, yo creo que la principal queja de los agricultores, y es perfectamente comprensible, es que tienen que competir con condiciones muy diferentes. Las condiciones que se han ido cerrando en torno a la producción primaria en Europa, en la Unión Europea, mejor dicho, en España, por tanto, son cada vez más exigentes, y eso ha hecho que muchos agricultores vayan saliendo de la producción. Incluso, por ejemplo, en Valencia, una zona de producción en muchos sentidos minifundista, hay muchas parcelas que se están abandonando, muchísimas hectáreas de abandono, porque, bueno, ya no merece la pena, ¿no?
No renta.
Y quien lo hace casi por cariño a unas parcelas que pueden ser de sus padres, sus abuelos, ¿no? O sea que es verdad que se está complicando la producción aquí.
Porque dices que las políticas alimentarias mal diseñadas se pagan con hambre.
Claro. Una política que nos lleve a no ser capaces de producir todo lo que necesitamos, pues finalmente nos puede llevar a desabastecimiento. Desabastecimiento o productos menos asequibles. Eso lo estamos viendo con la inflación alimentaria que hemos tenido en los últimos años, que ha sido muy notable, ¿no? En total, el precio de los productos alimentarios ha subido en torno a un 30% en 4 años, que es una barbaridad. Entonces, que los productos estén disponibles y sean asequibles es fundamental, porque si no, va a llegar la incapacidad de suministrar, ¿no? En países como los nuestros no va a llegar el hambre, pero en otros sí. En países de África tuvieron serios problemas en el año 22 cuando empezó la guerra de Ucrania, y se dejaron de abastecer de cereales porque se bloqueó el Mar Negro, ¿no? Ese tipo de cosas en muchos países pueden generar hambre.
Uh-huh. Hay también un dato aquí brutal. Producimos 3,7 kilos de comida por persona y día. Y aún así, hablamos de escasez. No nos llega y hay gente que pasa, hambres terribles. No, y ya no hablamos aquí ya de desperdicio, que esa sería otra cuestión, ¿no?
Sí, bueno, yo no hablaría hoy en día de escasez. No estamos en un momento de escasez de alimentos. Sí, hemos dicho que existe el hambre, claro que existe, pero hay que ponerlo en contexto. Hoy en día, el último dato de la FAO es que hay en torno a un 9% de población que no alcanza los niveles nutricionales. 9% puede parecernos mucho, pero es que hace 100 años era el 90%. O sea, venimos de un mundo que pasaba hambre. No hace tanto, hace un siglo. Sí. Nuestros bisabuelos convivían con el hambre constantemente. Entonces, esa constante caída del porcentaje de población que pasa hambre es un éxito. No cabe duda que es un éxito. Hoy en día, es verdad que el 9% sigue siendo 700 millones de personas. Es mucha gente. Pero comparémoslo con 8.000, que sí que cubren sus necesidades. De hecho, hoy en día, es curioso saberlo, pero hay más porcentaje de gente que padece obesidad que padece hambre.
Cierto,
la obesidad
cierto,
es un
cierto,
problema
cierto.
Creciente y ya ha superado, está en torno al 15% mundial de obesidad, más que de gente que está pasando hambre.
Y por volver al subtítulo de tu libro, Tecnología y futuro de la producción de alimentos, ¿hacia dónde vamos? Estas macroexplotaciones que ahora conocemos, que se extienden por todo el planeta para diferentes productos, ¿van a seguir existiendo? creciendo, se van a multiplicar todavía más. Vamos a buscar otros alimentos para tener, por ejemplo, las proteínas adecuadas en los insectos, que parece el futuro de este nutriente en particular. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, la primera cuestión es, aunque vamos a ser más gente, no va a ser muchísima más gente. La población del mundo se estima que se va a estabilizar en torno a los 10.000 millones de habitantes. Somos 8.000 ahora. Eso es un 20%+ más. Hacia 2070, 2080, por ahí, ¿no? Y a partir de ahí probablemente empiece a estabilizarse e incluso descender suavemente. Entonces, la primera cuestión es que no tenemos que alimentar a muchísima más gente. No nos vamos a duplicar ni triplicar. Eso significa, en todo caso, producir en torno a un 30% más de comida. Uh-huh. ¿Seremos capaces de algo así? Nadie sabe el futuro de dentro de un siglo, pero lo que nos hace ver de dónde venimos y qué es lo que está evolucionando en este momento, yo pienso que sí. De hecho, así lo digo en el libro, ¿no? Creo que somos perfectamente capaces de generar esa cantidad de comida, entre otras cosas porque estamos mejorando mucho la eficiencia. Es decir, podemos incluso con menos suelo, menos hectáreas de agrarias, estamos consiguiendo más producción que antes. Están mejorando muchas cosas, están mejorando la genética de las especies que criamos, están mejorando las técnicas de protección de cultivos, porque hay una parte muy importante que se pierde, ¿no? Las plagas son responsables de más del 25% de pérdida en lo que producimos, más otro 10% así de lo que has comentado, el desperdicio alimentario. Uh-huh. Todo eso, consiguiendo unos puntitos más de mejora ahí, tienes mucho más con el mismo esfuerzo, prácticamente el mismo esfuerzo, ¿no? Claro. Entonces, toda esa eficiencia, yo estoy convencido que nos va a permitir conseguir alimentar a toda la humanidad.
Vamos, que te veo un poco, te veo optimista, ¿no?
Optimista, sí.
ya para concluir, te quiero preguntar por el libro en particular. ¿Cómo has conseguido meter toda esta información aquí y que además sea ameno? Porque lo cuentas como si fueran historias, ¿no?, que te trasladan a diferentes puntos del planeta y de la historia, ¿no?, para que se entienda, ¿no?, todo ese recorrido que acabas de expresar aquí ahora mismo, ¿no?
Sí, bueno, me gusta mucho la divulgación científica y tengo ya otros dos libros, ¿no? Uno, el primero fue sobre, le llamé basura, se trataba sobre la gestión de residuos, cómo se hace, luego otro sobre agua, y están todos orientados de esta manera, intentan contar cosas que suelen ser muy desconocidas, cosas con las que convivimos todos los días, pero no sabemos cómo pasan ni de dónde vienen. En el caso de la comida, muchas veces solo sabemos que aparece en el supermercado, no Cierto. Somos conscientes de mucho más.
Sí. Y como que explicabas tú de las panochas, ¿no?, de maíz, sí, ¿no?, por ejemplo.
Sí. Y todo eso, pues, yo creo que es bueno mezclarlo con pequeñas historias que lo hacen, que lo llevan lo ponen en una posición más humana, ¿no?, y lo hacen más comprensible. Entonces yo creo que intento hacer ahí algo que sea francamente ameno.
Muy bien. Pues aquí tenemos este libro, Comida, de Jesús Pan y Agua. Hemos entendido ya muy bien que las malas políticas agrícolas matan más que las plagas, que no nos va a faltar comida, pero que, como siempre, en tantísimos casos y de manera histórica, cuando se meten mano en la comida los políticos, ¿no?, hay alguien que pasa hambre, ¿verdad?
Siempre que mete la mano a ellos. Nunca sabe.
Jesús, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Hay nueces que hacen miles de kilómetros y hay nueces que hacen 10 minutos en tractor. Prueba la nuez en cáscara de la Cooperativa de Viver. Nueces valencianas de sabor fresco, textura crujiente y trazabilidad completa. Del nogal a tu mesa. Ya en la agrotienda de la Cooperativa de Viver y en cooperativaviver.es. Pregunta también en tu tienda de confianza. Cooperativa de Viver, kilómetro muy cero. Lo bueno de estar cerca.
Si buscas un SUV gasolina, híbrido o 100% eléctrico, diseñado para la aventura, líder en habitabilidad y confort y el único con garantía de batería de 1 millón de kilómetros. Ven a conocer el nuevo KGM Torres. Si hay un camino, hay un Torres. Descúbrelo en kgm.com.es.
Infórmate en Aquamotor, concesionario oficial KGM, en Valencia, Avenida del Puerto 183, aquamotor.es.
El Grupo Aramón roza este fin de semana el máximo de su dominio esquiable con cerca de 270 kilómetros. Las estaciones de Valdelinares y Jabalambre operan este fin de semana con el 100% de su dominio esquiable, con todas sus pistas y remontes en funcionamiento. Jabalambre también ofrecerá el sábado una animación especial en la pista de trineos. Además, este será el último fin de semana para beneficiarse de las promociones para jóvenes de entre 18 y 26 años. El pack incluye forfait de 1 a 5 días y alquiler de material, y es válido en todas las estaciones del grupo. Valdelinares contará con la actuación de Albertín el sábado y L el domingo.
Mediodía. COPE más Valencia.
Estar informado.
No, no, hoy viernes ya tienes ya un montón de propuestas para este fin de semana, pero es que todavía tengo un montón más y todas en el mismo sitio, ¿eh? Es que Torrent celebra este fin de semana la Feria del Chocolate. Ya van por la tercera edición, están creciendo cada año más, esto es un no parar de gente. Además se les junta con la entrada de la Flor, se les junta con San Blas, se les junta con el medio año de Moros y Cristianos. Bueno, che, un no parar. Vamos a hablar con la alcaldesa, con Amparo Folgado, y que nos dé un poco de detalles de cómo se van a organizar este fin de semana, bueno, los días posteriores en Torrent. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues nada, aquí organizándonos.
Como se puede, ¿no?
Así es.
Si le parece, empecemos por lo de el chocolate, porque es verdad que estuvimos hace poquito en Fitur y por ahí vimos la mascota de Torrent, ¿cómo le llaman? ¿Boyet, no? Haciendo de las suyas, ¿no?
Exacto, es así, así es, sí. Sí, pues es una apuesta clara del equipo de gobierno desde que iniciamos esta legislatura. Uh-huh. Ya estamos en la tercera edición de la Feria del Chocolate y lo que tiene su principal objetivo es poner en valor nuestro producto típico torrentino, el chocolate, en concreto, algo más en concreto como es el bollet de chocolate y además uh-huh. Hacerlo unido a lo que es la festividad de San Blas con nuestro Rosechán, ¿no?
Claro.
Y sí que es cierto que lo que tú decías, el otro día estábamos en Fitur promocionando también nuestro producto local y ciertamente, dices, bueno, esa tercera edición y el año pasado tuvimos más de 120.000 visitantes y hemos ampliado. Ahora estamos ya 5 días que iniciaremos mañana la feria y la concluimos el día 3, el día de San Blas.
Jolín, qué maravilla. Lo que me alucina también es la cantidad de gente que acude con solo 3 ediciones. Es decir, que se ha consolidado muy rápido, ¿no?
Se ha consolidado muy rápido. Yo creo que también se suma a la característica de un municipio como Torrent, que somos muy, yo diría, bastante relevante, ¿no? Somos un sí. Torrent de muchísimas cosas, de profesionalidad, de trabajo, de fiesta, sobre todo de saber trasladar lo nuestro. En esta edición es que, aparte de sumar pues un día más, tenemos 5 días, pues uh-huh. Ya tenemos, pues bueno, prácticamente, tenemos artesanos de toda España, chocolateros de la Comunidad Valenciana, tendremos bueno, nuestro rincón del queso, que todos los torrentinos hacemos ese maridaje entre el queso y el bollet, que yo creo, yo lo recomiendo, y nuestros chocolates típicos y actividades para niños, ¿no? Y lo más importante es que, bueno, pues tenemos cerca de 80 puestos artesanos y ya...
¡Qué maravilla! Bueno, pues,
que vamos a poder degustar, saborear chocolate, comer queso, pasarlo bien y, como yo digo siempre, ¿a quién no le gusta el chocolate?
Efectivamente, es que chocolate, yo, es verdad, no conozco a nadie que diga, no, es que yo soy un poquito... No, a todo el mundo le encanta. A mí lo que me encanta, que yo es un pueblo que conozco muy bien, Torrent, he ido en cantidad de ocasiones para cantidad de cosas diferentes, y es que este año todo se concentra a la vez, porque también la entrada de la flor es una característica muy clara de las fiestas de Torrente, también está de estreno, ¿no? Los cohetes son siempre sí. Protagonistas, y este año todavía un poquito más, ¿no?
Un poco más, porque, bueno, la entrada de la flor consiste en el corte de esa primera rama del almendro, que ya florece, uh-huh. Que anuncia, pues bueno, la próxima llegada de la primavera, y los clavallos del rosario, pues están con los cohetes, hacen esa entrada de la flor, ¿no? Y concluye con una corda que este año el ayuntamiento, pues bueno, ha querido ya una reivindicación histórica, también por seguridad y por tranquilidad, pues bueno, hemos adquirido ya esas instalaciones, bueno, lo que va a permitir que puedan hacer esa corda con toda tranquilidad.
Ah, una jaula nueva de Trinity, como suele decirse, ¿no?
Exacto, durante años se ha hecho cosas, sí. Se han alquilado, se han buscado, pero este año ya es un material propiamente municipal, con lo cual, aparte de que es nuestro, nos ahorraremos otros años el tener que ir buscándola por allí, ¿no?
Claro.
Y sinceramente, que a veces eso es el domingo, pero también tenemos, bueno, las actividades de nuestros clavarios más pequeñitos, el día de San Blas, que yo os invito a todos, ¿no?, a venir también el día 3 y disfrutar del Rosechat, disfrutar de la fiesta de San Blas con los pequeños clavarios y clavariesas y la festividad que se hace en toda la calle de la Ermita, que yo creo que es una tradición espectacular.
Preciosa, alcaldesa. Yo digo desde fuera, porque usted, claro, ¿qué va a decir? Si está ahí toda la vida, la tiene muy vista. A lo mejor no le sorprende tanto, pero yo que voy de fuera, me encanta ver la participación, me encanta ver pues esa rama espectacular y grande que es portada por diferentes festeros en el recorrido, y también esos cohetes que no paran de soltar chispas y lumbres, digamos, en todo el recorrido, también en honor a la Virgen.
Así es, y yo creo que es una programación intensa. Tenemos, es que mañana inauguramos la Feria del Chocolate. Tenemos el sábado el Michain.
¡Ostras, es verdad!
Que también hacen una pequeña entraeta a la mitad del recorrido que se hace en julio. Y luego tienen un acto de renombrar sus actos y una comida. El domingo tendremos, seguiremos con la feria, la entrada de la flor. Y el lunes, seguimos con las actividades programadas. Y el martes la gran festividad de San Blas, que sobre todo no hay que olvidar que es una fiesta que surge para los niños, para los más pequeños, ¿no? Y ese es el objetivo, que podamos disfrutar todos, desde pequeños a mayores, las familias. Y yo os invito a todos a venir a Torrent. Tenéis días para elegir.
Desde luego que sí. Que, hombre, los que trabajamos con la voz, que nos cuide la garganta San Blai, que para eso es el patrón, ¿no?
San Blai glorioso.
Exactamente.
Curamos la gola y de la tos.
Exactamente. Que nos cuide la tos y la gola, efectivamente, de San Blai glorioso, y sobre todo que los torrentinos, como siempre, nos acojan como de costumbre. Cada vez que vamos, hablo en primera persona, pero quien vaya, es verdad, va a encontrar un pueblo acogedor, divertido, que está ahí con los brazos abiertos, con un montón de oportunidades de pasarlo muy bien, de tomar chocolate de calidad, el bollet, por supuesto.
Correcto.
Los quesos, que es una locura también, y luego, también compartir tradiciones, porque es que lo de la cordá y esa entrada de la flor también es una locura. Por cierto, Calesa, ¿la cordá dónde se instala este año? Porque yo la última vez que fui estaba instalada la jaula cerca de la torre, ¿sigue siendo ahí?
No, ahora se instala en una calle más cercana, es lo que es la entrada de Torrent, y es un espacio mucho mucho más amplio, ¿no?
Vale.
Con
mejor visión, claro.
Claro, yo creo que lo mejor es poder seguir el recorrido que llega hasta la iglesia de la Asunción, y hay un momento también bastante singular, que es cuando se empiezan a partir esas pequeñas ramas y todo el mundo se quiere llevar esa rama del almendro, ¿no? Y luego trasladarse a la calle Maestro Giner y ahí poder disfrutar de la cordá. Pero mira, Carlos, yo os invito a una cosa, un pequeño detalle cuando vengáis a Torrent, ¿no? Aparte de que podéis venir desde el viernes hasta el martes, y os invito a que busquéis y podáis, porque tenemos bares y restaurantes que nos van a ofrecer y podemos tener una buena comida con un rosechat, que compréis el chocolate, nuestro bollé típico, que vayáis a un horno o a la caseta que existe justo a la entrada antes de la ermita el día de San Blas y compréis los típicos gallatos, y que, tengáis la comida con el rosechat y la merienda con el gallato.
Muy bueno.
Típico torrentí. Al día siguiente andar.
Un planazo, sí, claro, un planazo, Calesa, sin duda, Amparo Folgado. Pues muchísimas gracias, que lo pasen ustedes estupendamente bien, y sobre todo también cada uno de los visitantes que seguro que va a elegir Torrent para estos días y comer bien y pasarlo de categoría. Muchas gracias.
Ya están aquí las rebajas de Pascual Martí Electrodomésticos, y la hemos liado en todas nuestras tiendas y en pascualmartí.es. Los precios más bajos que nunca en cientos de productos. En Pascual Martí Electrodomésticos tenemos desde siempre los mejores precios, y ahora más rebajados que nunca. Te esperamos.
¿Quieres vender tu propiedad? ¿Buscas profesionalidad y efectividad? Benirroch Inmobiliaria es tu opción. Vendemos tu propiedad sin coste inmobiliario para que tú obtengas el máximo beneficio. Benirroch.es. En Valencia, Blasco Ibáñez 116. Benirroch.es.
Centro Comercial Parque Albán. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Auto Ibermotor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasor, Muebles Boom.
Pistaria de Muz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, Carles, ¿qué tal?
Pues estupendamente, hoy de viernes, aquí haciendo planes para el fin de semana, o sea que de categoría.
Por cierto, ayer estuve escuchando un ratito Mediodía COPE. Vamos, el programa que haces todos los días.
Pues me alegra mucho oírte lo decir, claro que sí, me alegro. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó?
Bien, bien, me pareció muy bien. Ahí estuviste, ¿no?, con los agricultores de manifestación, subido en un tractor y luego desfilando con Aníbal Laguna. Que estás hecho todo un modelazo, ¿eh?
Bueno, a ver, desfilando, ¿no?
Quien tiene igual, talla, la tiene.
Un día igual hasta desfilo yo.
Y hoy también, qué programa más chulo, ¿eh?
Pero tú me estás peloteando descaradamente, ¿no?
No pienses que te estoy haciendo la pelota, ¿eh? No, es que lo mejor llega ahora.
Aquí lo que pasa es que llega ahora el cine y a ti te encanta esto, claro, para lucirte, ¿eh?
Sí, que nos vamos a Kinépolis.
Welcome to Kinépolis.
Como sabéis, esta semana grabamos el último capítulo de la temporada 14, pero la cadena nos ha confirmado que renovamos al menos una temporada más.
¿Y yo cuándo me voy?
A ver, Carmen, yo pensaba que esto ya lo habían hablado contigo.
Pues no, nadie me ha dicho nada. Que yo termino esta semana, eso lo sabe hasta el Tato. Ahí lo dejo. Yo necesito hacer otras cosas, ¿me entiendes?
Tú no haces teatro, ¿no, Miren?
No, a ella le gusta más el cine.
¿Tú eres enana?
¿Que le has preguntado que si es enana?
Me da de comer, igual tiene gusilla.
Tengo cacahuetes, pero tíraselos al aire. Que no pierda el instinto de cazar.
Carmen Machi, Paco León, Mariano Peña, Miren Ibarguren, Marisol Ayuso, te suenan seguro. A ida y vuelta.
Por favor.
Una peli que aborda el rodaje del último capítulo de la serie, con tramas que transcurren tanto dentro de la ficción con los personajes de Aida, como fuera de ella con los propios actores, y sus relaciones entre ellos, que dan pie a reflexionar sobre temas como ¿dónde están los límites del humor, del trabajo del cómico o de la fama?
Tenemos la fusión de Bangkok dentro de poco. Demuéstrame que me equivoco. Ah, Linda, antes de que te vayas, se me olvidaba. He recibido quejas sobre ti.
¿Quejas?
Malo solo es. ¿Cuánto tiempo?
¿Has estado durmiendo? Un día y medio.
¿Has intentado hacer una señal de socorro o una hoguera más grande?
Estaba ocupada intentando que no nos muriésemos.
Tendrías que concentrarte en sacarnos de aquí, no en ser la perfecta ama de casa.
¿Qué acabas de decir?
No olvides que soy tu jefe. Trabajas para mí.
Send help.
Ya no estamos en la oficina, Bradley.
Después de que un accidente de avión deje varados en una isla remota a una competente empleada y a su insoportable jefe, ella deberá utilizar sus habilidades de supervivencia para mantener a ambos con vida a pesar de su difícil relación.
¿Tienes el Daily Mail delante?
¿Ese eres tú?
Sí, el elegido.
Salgo bien, ¿eh?
Tengo un objetivo. Si crees que es una suerte, te equivocas. Tengo la obligación de lograr algo muy concreto y esa obligación implica un sacrificio.
Mi vida se desmorona, pero saldré de esta.
Si necesitas ayuda, puedo dártela.
Esta es la biopic de Marty Reisman, Marty Supreme, un buscavidas convertido en campeón de ping-pong desde que empezó a jugar con apuestas en Manhattan hasta ganar 22 títulos importantes y convertirse en el más veterano en ganar una competición nacional de deportes de raqueta con 67 años.
Here we go again.
You can come in. Come on in.
Este documental ofrece un acceso sin precedentes a los 20 días previos a la investidura presidencial de 2025 de Melania Trump, donde se explora el mundo de Melania Trump mientras organiza los planes de investidura de la Casa Blanca, la mudanza. Melania muestra el regreso de la señora Trump a uno de los roles más importantes del mundo. Un documental de Melania Trump. Ah, y también sale Donald y su hijo Barrón. Todas estas pelis las vas a poder encontrar en Kinépolis Valencia, en Paterna 24 salas, donde el cine es más cine que nunca. Con butacas que se mueven, que reaccionan al movimiento de la pantalla como la 4DX o la nueva sala IMAX, donde disfrutar del sonido envolvente como nunca antes lo habías escuchado, con una visión más panorámica si cabe. Recuerda, Kinépolis Valencia, en Paterna. Puedes comprar las entradas en kinépolis.es. Y por cierto, también tienen proyecciones en versión original subtitulada. Esta semana tienes la de Melania, también puedes ver Send Help, Hamnet o Marty Supreme, entre otras. Y Kinépolis también rompe la cuarta pared para que disfrutes en una sala de teatro, de música, actuaciones, humor y mucho más, como por ejemplo Hipnosis. Y es que te espera este sábado 31 de enero Tony Pons con su mentalismo Hipnosis en estado puro. Más de 200.000 espectadores y más de 20.000 hipnotizados han vivido ya esta alucinante experiencia que va más allá de un espectáculo. Ya para el próximo fin de semana te esperan los cantajuegos para los más peques o el humor gamberro de Miki de Kai. Desde Cádiz a Rafael Buñol, hablando de la Pili, su familia, su suegra y mucho más. Y si ya estás haciendo planes para el fin de semana de San Valentín, que por cierto, te recuerdo que cae sábado, tienes un tributo a Frozen y un musical de los 80 y 90. Tienes más información en la web de Kinépolis, cine, ocio, Kinépolis Live, todo en Kinépolis Valencia, en Paterna, kinépolis.es. Y ahora, sigue Mediodía Cope.